Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente en este programa de A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en hablar sobre enfermedades que afectan a nuestra salud y las causas que ocasionan que nos enfermemos, con el objetivo de saber qué hacer para prevenirlas y si sabemos y si estamos enfermos o sabemos de alguien que esté enfermo, pues saber qué hacer y a dónde acudir para obtener ayuda. Los saludo con mucho gusto, Carlos Palomera García. También saludo a todos aquellos que nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de radio de Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 de FM o por internet nos pueden sintonizar en udgtv.com apartado Autlán. Háganos llegar sus comentarios, preguntas, sugerencias al teléfono 317-382-5031 o al 317-382-6532. O bien, también lo pueden hacer por WhatsApp al 317-1212-325. Allí nos pasan inmediatamente sus preguntas, sus comentarios. Este trabajo de equipo no sería una realidad si no tuviéramos el apoyo de la maestra Elia Macías, quien es la subdirectora regional de esta radiodifusora, así como de Silvestre Canil, quien es el encargado de la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, y a nuestros vecinos de la cabina, en especial a Fernando García en la operación técnica. Muchísimas gracias. Pues estamos en noviembre, penúltimo mes del año, este mes en la que iniciamos celebrando a aquellos que se nos adelantaron. También en noviembre se celebra el mes de la concienciación de la diabetes y el 14 de este mes es el Día Mundial de la Diabetes. Y menciono esto del Día de los Muertos porque desafortunadamente esta enfermedad es una de las causas que están afectando a nivel mundial y son una de las causas de mortalidad siempre y cuando no se atiendan y no prevengan acciones. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas, un órgano que tenemos cerca del estómago, no produce insulina o lo hace en cantidades insuficientes. La insulina es una hormona que prácticamente se dedica a metabolizar la glucosa, el azúcar que obtenemos de los alimentos de diferentes formas para que la glucosa entre a las células y las células puedan trabajar. Si no hay insulina, la glucosa queda en la sangre y se produce lo que se conoce como hiperglucemia, o sea, cantidades enormes de sangre, de azúcar en la sangre, y pueden estar en cantidades peligrosas. El Día Mundial se celebra el 14 de noviembre, fecha del aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Best descubrieron en octubre de 1921 la insulina. Como decía, la diabetes es una enfermedad que ha aumentado vertiginosamente y si no es tratada a tiempo puede provocar grandes complicaciones e incluso la muerte. Tal es el impacto y el número de personas enfermas que en 1991 la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud crearon este día, el 14 de noviembre, y durante todo el mes se lleva la campaña mundial ante el preocupante aumento de la incidencia de la diabetes alrededor del mundo. Y pues México no es la excepción. En menos de 50 años, la diabetes se ha convertido en uno de los principales problemas de salud en México. somos el número 6 a nivel mundial por el número de personas con diabetes y el segundo lugar en Latinoamérica. Si tuviéramos más población que Brasil, por ejemplo, Brasil es el primero en diabetes. Yo creo que si tuviéramos más población seríamos el número 1 y brincaríamos del 6 a un número más pequeño. O sea, es muy triste, es de preocupar, ya que al menos el 30%, según las autoridades sanitarias de nuestro país, mayores de 50 años la padecen. Y ya no es considerada tan crónica porque está apareciendo en jóvenes y en niños. Entonces es un problema que está asociada al estilo de vida, ya que mucho de lo que comemos o del poco ejercicio que hacemos aumentan la glucosa en la sangre. Y por no hacer ejercicio y por comer de más, aumentamos de peso. Está muy relacionado con el aumento de peso. Cuando los niveles del azúcar en la sangre son más altos de lo normal, pero todavía no han llegado a los niveles que se pueden decir de peligrosidad, los expertos en esto le llaman prediabetes. Y es aquí cuando podemos, si cambiamos de estilo de vida, podemos revertir el problema y evitar caer en la diabetes. Obviamente es un estilo de vida, es un cambio muy fuerte, entonces es reversible. Para saber cómo lidiar con la diabetes o educarnos para prevenir esta enfermedad, tenemos en el estudio un invitado de lujo. Es un egresado de la carrera quien ahora se dedica, de la carrera de nutrición, que ahora se dedica a educar en la diabetes, es un educador de la diabetes, es un nutriólogo de la región. Tenemos con nosotros a Gilberto Vázquez Horta, quien lleva ya tiempo promoviendo la prevención de esta enfermedad y tratando de que nos reeduquemos acerca de nuestros estilos de vida relacionados con esa enfermedad. Mil gracias, Gilberto. Gilberto Vázquez Horta, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Carlos, por la invitación y a la Radio Universidad también. Gracias por esta promoción y pues a hablar del tema que es muy importante.
Siempre me gusta, como te decía hace rato, me gusta preguntar cómo es que te involucraste tú en esto de convertirte en educador de la diabetes.
Mire, hay dos maneras en las cuales yo pensé en esta parte, ¿no? En la primera, pues lo viví de manera familiar. Mi abuela materna falleció de diabetes y veía cómo la familia nos costaba trabajo, de alguna manera, entenderla a ella, lo que sentía, lo que quería, cómo nos decía lo que ella sentía, y nosotros no sabíamos de qué manera la podíamos ayudar, lejos de lo que era su alimentación y sus medicamentos. Y por otro lado, pues analizando todo esto, me di cuenta cómo hay personas que de repente a otro tienen que cambiar su estilo de vida, tienen que cambiar su dieta, si hacían actividad física, si no hacían, tener que llevar a cabo un medicamento muy estricto, entre otras cosas, que es todo el tratamiento, y que nadie te diga cómo hacerlo, que nadie te dé instrucciones. Creo que es algo muy difícil. Incluso he tenido en la consulta pacientes que prueban muy poco las verduras. Y el día que les dices que tienen que comer verduras, para ellos ya es como una complicación.
Es como
más.
Un insulto.
Sí, entonces es como vengo por esto y todavía me pones más trabas. Claro, entonces, claro. Gracias a esto de la educación en diabetes, pues me ha dado herramientas y me ha ayudado para entender más a las personas y poderles ayudar y facilitar el conocimiento de su enfermedad.
Oye, Gil, hay dos o más tipos de diabetes. Está la prediabetes, pero ¿cómo se clasifica la diabetes?
Sí, mire, la diabetes se clasifica en cuatro. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otro tipo de diabetes y la diabetes gestacional. Bien. La diabetes tipo 1 es la diabetes en la cual el páncreas no produce insulina. Bien, hay una destrucción de las células beta que producen la insulina y por lo tanto entonces el páncreas queda obsoleto de insulina. Entonces, ahí el paciente, su tratamiento es la aplicación de insulina. Bien, esta diabetes tipo 1 normalmente aparece en edades tempranas, en la niñez, en la adolescencia, bien, de manera abrupta. Entonces, sí hay signos y sí hay síntomas para poder saber si está presentando diabetes tipo 1, pero es menos común que la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina, pero puede ser hasta un 50%. Entonces ya no es suficiente la insulina que produce para la cantidad de glucosa que está circulando en la sangre, y por lo tanto el paciente ya necesita ya sea medicamento farmacológico o la insulina.
¿Cómo está eso de que no produce suficiente? ¿Hay algo que externo, hay algo metabólico, algo que catapulte esta falta de producción?
Sí, esta falta de producción de insulina comienza a darse cuando el paciente, como usted lo mencionó al principio, debuta con resistencia a la insulina o, como normalmente lo conocemos, como prediabetes. Okay. Entonces, cuando el paciente comienza con resistencia a la insulina, como dice el nombre, o sea que ya no es suficiente la insulina que se está produciendo para la cantidad de glucosa que hay en sangre, entonces el páncreas comienza a tener un daño. Digamos, en otras palabras, como que si lo estamos haciendo trabajar de más.
Bien. No está aprovechándose de la insulina y está así.
Exacto,
como...
entonces está haciendo episodios de más producción de insulina y por lo tanto pues está teniendo ciertas afectaciones este páncreas.
Ok, y decías que estaba la gestacional.
La diabetes, otros tipos de diabetes. Ajá. Y la diabetes gestacional.
¿Cuál es otro tipo de diabetes?
¿Cómo? Este otro tipo de diabetes es más de cuestión genética, ¿bien? Okay. Entonces pueden derivarse por otros factores, ¿bien? Y que son muy, muy escasos los casos que existen. Entonces, aquí en este otro tipo de diabetes, pues estaríamos pensando en diabetes que son más de tipo genéticos en cuestión a los genes. Hay daños en los genes, en ciertos genes en particulares, y entonces provocan o producen este tipo de diabetes. Okay. Y la diabetes gestacional es la diabetes que se da en el embarazo, durante el embarazo.
Es como resultado, se puede decir que es algo teratogénico, algo que la madre se lo pasa ¿O es una mezcla como de lo que estás diciendo, genética, o es por la alimentación de la madre durante el embarazo?
Podría venir desde la genética de la mamá, o podría ser durante el embarazo, siempre y cuando también cómo la mamá inició con este embarazo. Okay. Porque hay mujeres que inician su embarazo con sobrepeso, con obesidad, con a lo mejor hipertensión, hiperlipidemias, etcétera. Entonces, todo esto te va condicionando para que en un momento, pues bueno, esta diabetes pueda aparecer. Esta diabetes gestacional se puede detectar en la semana 24, en adelante 24, y siempre y cuando se haya detectado pues alguna intolerancia a la glucosa en este embarazo.
Aquí, como hemos tenido en programas anteriores, la importancia de darse seguimiento durante el embarazo también, ¿no? O sea, de que la mamá esté checándose.
Así es. Y muchas de las veces o muchos de los errores es que confunden el embarazo con, a lo mejor, como se conoce, de que sí te da más hambre, como dicen las mujeres, sí te da más hambre, sí te da más sed, sí te da más sueño, pero entonces de repente puede pensarse que es por el embarazo,
es que es
algo normal, cuando en realidad entonces probablemente pues ya estés cursando con una diabetes gestacional. Lo bueno aquí es que el médico tratante de las mujeres embarazadas pueden darse cuenta fácilmente, entonces sí es importante el cuidado durante el embarazo gestacional.
Ahorita que estás mencionando eso, ¿cuáles serían, en el caso de alguien que está tranquilonamente bien, pero que cuáles serían los síntomas que dijeran, caray, estoy quizá empezando, te lo digo porque yo conozco a personas, siempre lo asocia uno con personas de sobrepeso, y yo me he sorprendido con muchas personas que están delgadas y que de golpe y porrazo me dicen, soy diabético.
Sí.
Acabo de enterarme que soy diabético.
Sí, mire, hay síntomas clásicos de la diabetes. Son conocidos como las polis, poliuria, polidipsia y polifagia, que en traducidos significa que puedes tener mucha sed, mucho sueño, mucha hambre, cansancio, agotamiento. De repente puedes presentar mareos, fatiga, sudoración fría. Y bueno, otros signos muy clásicos es la acantosis nigricans. Son un tipo de mancha en la piel que se presenta en la parte de atrás del cuello, en las axilas. Entonces, todo esto te puede ir condicionando. Además de, por ejemplo, puedes tener una herida en tu pie y tarde en cicatrizar. Entonces, también ese puede ser un signo de alarma. Puedes tenerla, o más bien te pudiste haber a lo mejor cortado con algo y no te diste cuenta, no lo sentiste. Entonces, esa pérdida de sensibilidad también puede ser un punto muy importante a darnos cuenta. ¿Bien? Entonces, de repente el paciente es en una situación, se pone mal, llega al hospital, le mandan a hacer laboratoriales y bueno, pues resulta que trae su glucosa alta. Entonces, el médico pues le da el diagnóstico de diabetes cuando en realidad ya lo tenía la diabetes, pero no se había dado cuenta. Y bueno, vagamente se dice que por un susto pues te dio la diabetes o por un coraje, pero en realidad es este juego de hormonas, lo cuales alteran la glucosa en la sangre, y cuando pues te hacen un estudio de laboratorio, pues ahí resulta que entonces ya tienes tu diabetes, más no te la habían diagnosticado.
Ahorita que estás hablando de estudios de laboratorio, una de las preguntas que tenía, ¿cómo generalmente, y es una de las cosas que a mis radioescuchas les decimos, hay que checarse por lo menos una vez al año los niveles de sangre y un examen global de orina? Uh-huh. Yo lo hago una vez al año, pero ¿qué cosas debes pedir que te revisen para saber si andas bien de niveles de azúcar?
Mire, se puede mandar pedir una glucosa central, que es la glucosa que te sacan de la sangre, que te sacan de la vena, ¿bien? Ahí te puede dar un resultado en ayuno, que sí es muy importante el ayuno, considerarlo de 8 a 12 horas antes, ¿bien? Ese sería como el número uno. También se puede mandar a hacer una química sanguínea, donde viene colesterol, triglicéridos,
Es generalmente la que yo solicito.
Sí. Y entonces también usted ahí puede corroborar con otros parámetros cómo está de colesterol, triglicéridos, urea, creatinina. Y también es muy importante otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada. Esta prueba nos sirve a nosotros como profesionales de la salud y bueno, y al paciente también, para ver de hace 3 meses cómo ha estado su glucosa en sangre. Bien, los valores se manejan de manera de que si el paciente tiene mayor a 7, igual o mayor a 7, entonces quiere decir que entonces no está controlado su diabetes, o si no sabía, entonces probablemente hay que revisar por qué están esos valores tan altos.
Una pregunta en mi caso, si yo generalmente lo que hago es química sanguínea, ¿sugerirías que porque ya soy también arriba de los 50, que dicen que es arriba de los 50, ¿sugerirías que me hiciera esto de hemoglobina glucosilada?
Lo puede hacer, no es...
Si mis niveles de química sanguínea están dentro de lo... Siempre salgo arriba de triglicéridos, pero pero bueno.
Sí, sí se la puede hacer y sí es importante que lo haga porque... Muchas de las veces, hasta incluso con el glucómetro, que es uno de los medidores más clásicos y de alguna manera también efectivos para todas las personas y sobre todo los pacientes que viven con diabetes, pueden salir sus glucosas dentro del parámetro que se le conoce como normal, entre los 70 y 99 miligramos sobre decilitro. Entonces, usted puede salir en este rango como normal. Pero bueno, habrá que revisar de hace 3 meses cómo ha estado, si ha tenido o ha presentado algunas hiperglucemias. Hiperglucemias es la elevación de la glucosa en sangre. Entonces, una sola prueba no nos puede decir todo. Entonces, sí se debe de hacer más para poder saber cómo está.
Un atracón, así como sobre todo ahora que vienen las temporadas navideñas y todo eso, que comemos de más, ¿eso puede ocasionar hiperglucemia?
Mire, todos, de alguna manera, cuando comemos, Nuestro organismo sí eleva la glucosa en sangre porque en el momento que estamos consumiendo, pero también después de las 2 horas la glucemia debería de estar en lo normal, debería de bajar. Bien, ahora estamos considerando que una persona sana, sin diabetes, pues bueno, esta glucosa tendría que a las 2 horas ya estar en la normalidad. Bien, en los valores que mencionábamos de 70 a 99. Bien, pero en las personas que viven con diabetes, estos valores a veces se pueden quedar hasta en 200, 300, incluso hasta más. Entonces, aquí el detalle es qué es lo que estás consumiendo.
Okay.
Bien, hay pacientes que son dependientes de insulina. Bien, pacientes que viven con diabetes tipo 2. Entonces, estos pacientes de alguna manera aprenden a jugar con la insulina de manera de que saben que se van a comer un pedazo de pastel, pues ya conocen cuánta cantidad de insulina se deben de aplicar para poder metabolizar esa cantidad. Pero muchas de las veces este juego entre que si me aplico y no me aplico, que si me aplico una cantidad y que me como esto, pues como todo. O sea, hay alimentos de buena calidad y alimentos de no tan buena calidad. Entonces, una cosa puede remediar algo, pero la otra puede perjudicar. Entonces, sí, como comenta, pues ahora con estas fechas, que es noviembre, diciembre, enero y lo que se viene, pues sí puede alterar la glucosa en sangre y sí es importante recalcar, pues, que si tengo antecedentes familiares con diabetes.
Aquí ya me estás diciendo los riesgos.
Así es. Okay. Si soy inactivo o sedentario, que no practico ningún ejercicio o actividad física, que, bueno, aquí sí me gustaría hacer un paréntesis, porque a veces confundimos el ejercicio con las actividades diarias, como ir a trabajar, ir al mandado y por los niños. Entonces, una actividad, un ejercicio, pues es algo que tú ya le dedicas tus 20, 30 minutos específicamente y no como esta otra actividad que, bueno, pues tienes de alguna manera descansos y haces otras cosas. Entonces, la inactividad, lo que es la herencia familiar, la mala alimentación, incluso también el peso que tuviste al nacer. Si fuiste, si pesaste a menos de 2,500 kilos o mayor de 4,500 kilos, de un producto a término, hablando de las 38 a 40 semanas, también es un factor de riesgo a presentar diabetes tipo 2 y también si hubo embarazo gestacional, si eres producto de un embarazo gestacional. Entonces, todo esto te puede condicionar a una diabetes. Pero si bien, pues, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en consulta viven con resistencia a la insulina o ya viven con diabetes. Entonces, sí es un trabajo de educación y es un trabajo de estarle enseñando a las personas que todo se puede hacer, todos los alimentos se pueden comer, pero siempre y cuando primero conozcas cómo estás orgánicamente, así como dice usted que se manda sus estudios, porque a veces, pues sí, no se mandan a hacer estudios y de repente ya me dicen, oye, me comí un pedacito así de pastel, muy pequeño, y me mareé. Como ahí que luego me dicen, como ahí que les tomamos una muestra de glucosa con un glucómetro y ya nos aparece, no sé, 300 en ese momento. Entonces, lo malo de las hiperglucemias es que son silenciosas de alguna manera. Puede el paciente traer hasta 500 y él siente que no tiene nada.
Entonces, y es como muchas enfermedades relacionadas con la diabetes, ¿no? Silenciosas como la hipertensión, que no sabemos.
Así es.
¿Cómo andamos aquí en la región con esto? O en los datos que tú manejas.
Al menos en cuanto a, hablando primero de experiencia, lo que más se ha encontrado de pacientes son personas que viven con diabetes tipo 2. Es lo más clásico, lo más común encontrarnos aquí en la región. Diabetes tipo 1 también existe, la mayoría son niños, pero son la diabetes tipo 2. Y a nivel del estado, hay una información que nos arrojó el INEGI en el 2021, donde nos decía que en el 2018 Jalisco fue la cuarta entidad con menor porcentaje de adultos mayores de 20 años y de 20 años y más con diabetes. Era la cuarta entidad para el 2018. Después, al 2019 y 2020, las defunciones fueron creciendo aquí en el estado de Jalisco. O sea,
en dos años.
Fueron subiendo, entonces.
Por esta causa.
Por esta causa. Así es de que ya no solo eran adultos mayores, ahora también fueron adolescentes y niños. Entonces, el riesgo de padecer pues diabetes aquí en el estado, pues sí, es muy alto. Rebasa el 50%.
Y yo mencioné 30% de los mexicanos.
No pasa nada, pues las estadísticas se están moviendo, entonces claro. No hay problema. De hecho, bueno, según las estadísticas, entre el 2019 y el 2020 hubo aproximadamente 1,445 decesos más de personas que fallecieron pues a causa de la diabetes. Que en realidad la diabetes, bueno, muchas personas a lo mejor se confunden un poco y creen que la diabetes como tal es la que te conduce a la muerte. En realidad son las complicaciones de la diabetes.
Que son varias, muchas.
Son muchas. Entonces, desde los riñones, los ojos, el sistema nervioso, el pie diabético. Entonces, son muchas las patologías que se presentan dentro de esta misma enfermedad.
Antes de, porque el tiempo es nuestro, ¿con quién se acude cuando alguien sabe que tiene diabetes?
Lo ideal sería que es un equipo multidisciplinario. Estamos hablando médico, nutriólogo, psicólogo, entrenador físico, etcétera. Nosotros, bueno, en lo particular lo recomendamos con el endocrinólogo o el médico general, bien, que es la primera instancia. Si el paciente va a necesitar medicamento o insulina. Nosotros como nutriólogos no podemos administrar el medicamento ni la insulina. Sí podemos educarlos, cómo hay que utilizarlos, en qué momento se deben de tomar, que lo estén tomando bien, conjunto con sus alimentos. Pero lo ideal es que la primera instancia se acerquen con un médico.
Okay. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras difundir?
Muchas
porque
gracias.
Ya estamos por casi terminar.
Sí. Bueno, pues invitar a las personas a que se acerquen a leer, a estudiar de su enfermedad. Y si no viven con diabetes, pero tienen un familiar, un amigo, un conocido que tenga o que viva con esta condición de diabetes, informarse, pedir ayuda. Nunca está de más tener el conocimiento y saber de esta enfermedad porque pequeñas acciones le puedes prolongar la vida y la calidad de vida a las personas. Entonces, muchas de las veces tratamos de ignorar lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, creyendo que el medicamento pues lo va a hacer todo. Entonces, a veces las personas dicen, es que ya me tomo la pastilla y me siento bien. Pues sí, pero hay que revisarte más, hay que saber más, hay que conocer. Entonces, si cerca de ti conoces a un nutriólogo, alguna nutrióloga, algún médico que te pueda orientar, que te pueda ayudar, pues es más importante acercarte. No,
y lo que y más con estas cifras tan feas que estás diciendo, o sea, es una enfermedad muy recurrente, muy conocida y que muchas veces tratamos de cerrar los ojos, ¿no?
Así es. Y creer que no pasa nada, pero en realidad sí está pasando.
¿A dónde te pueden localizar a ti en caso de que quieran ir contigo?
Pueden localizarme con mi número de teléfono. Por ahora no tengo un lugar fijo, pero podemos apoyarles con mi número de teléfono, que es el 321-105-7868, y me encuentran en El Grullo, Jalisco.
Pues muchísimas gracias, Gil. Te agradezco nuevamente. Es muy interesante y de dar miedo, pero en este programa nos enfocamos en la prevención y hay muchas cosas que podemos prevenir mediante un cambio de estilo de vida y comer mejor y hacer ejercicio. No cuesta mucho y te puede hacer prolongues tu vida, como tú dijiste.
Y una mejor calidad.
Y una mejor calidad de vida. Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Como dice mi querido Miguel Gámez, cuídense mucho, pero sobre todo quiéranse más. Y el atenderse es un signo de que nos queremos mucho. Hasta la próxima. Mil gracias.
Gracias, maestro, y gracias a todos por su invitación.
Y nos vemos en la próxima.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.